jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega, en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Nacho Valenzuela, César Olmos, Cristian Caamaño y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Somos la 921. Somos Deportes en Agricultura. Colo, 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 a los salvos les surge ganar y tienen a disposición a Matías Fernández, Cristian Alvarado.
Gualberto Jara, Pancho Sagredo reconoció que tienen la necesidad de ganar para retomar y para meterse en carrera en el campeonato. Existe ansiedad por el duelo ante Unión Española, ante Santiago Wanderers en rigor. Matías Fernández está a disposición, agregó el técnico de los salvos.
En la U quieren ir pasito a pasito, Oscar Garrido.
Es así, Pancho Sagredo. Los azules por ahora solo piensan en Palestino y no miran de reojo el superclásico de la próxima semana con Colo-Colo. Hernán Caputo, en tanto, ya tiene equipo para visitar a los árabes.
Y el bicampeón y puntero se alista preparándose en cancha, Nicolás Muñoz.
La UC realizó esta mañana la última práctica de fútbol pensando en la Unión Española. Vamos a sumar la palabra de Ariel Holland. Además, un titular de los cruzados recibe el llamado de Deportes en Agricultura.
Novedades de último minuto en España por Messi. ¿Qué nos Salinas?
Última hora, Pancho, el presidente Bartomeu estaría dispuesto a renunciar al FC Barcelona si Messi considera quedarse en el club. Sin embargo, la decisión del argentino parece irreversible, mientras su padre ya está en Manchester negociando. Y en Sevilla, Joel Robles, portero del Betis, reconoció que Pellegrini fue muy franco con él ante la inminente llegada de Claudio Bravo.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Te ayudamos con tecnología. Entel Empresas. Renueva tu hogar con el especial Living de Easy. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Y Vitel Energía. Tecnología eléctrica, tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a una nueva edición de Deportes en Agricultura. Hoy estamos con dotación completa, con Oscar Garrido, con Cristian Caamaño, con Manuel de Tezanos y con el Pato Yáñez. Los saludo de inmediato, muchachos. Tenemos buenos entrevistados hoy día, así que vamos a ir rapidito. ¿Cómo te va, Pato?
Hola, Pancho, ¿cómo están, compañeros? Un placer de saludarlos. Sí, con muchas novedades, aparentemente desde España, Cataluña.
Sí. Y en sí. Manchester, llegó el papá de Messi a Manchester, está la foto ya en el aeropuerto de Manchester, así que no creo que ande paseando. No. ¿Cómo te va, Manuel de Tezanos? Bienvenido, regreso.
Sí, oye, me fui 2 días y el panorama mundial cambió, se fue Conte, Messi, después de 15 años se da al Barcelona.
No, pero Conte, por Dios. Conte no se fue al final, por... Ahí lo batearon.
Ah, mal. ¿No se fue?
No, renovó hasta el 2022. Así
ah,
que,
renovó.
Sí, renovó, ya. Renovó. Estaba desconectado ya, usted, que... pero viene con todo, sí. ¿Cierto?
Sí, vengo con todo.
Muy bien.
Quizá que no entiendo italiano, ese es el problema. Pues, solo lo que sé es calcio de rigor y calcio de puniciones.
Calcio de ángulo.
Calcio de ángulo, correcto. Sí. El área de Amico.
¿Cómo le da cada maño?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Listo para el regreso del fútbol?
Todo bien. Sí, pues listo, estamos a 48 horas. Así que ya no queda absolutamente nada. De verdad, parece que se viene la final del Mundial.
Y a propósito del regreso del fútbol, tenemos encuesta relacionada con qué equipo llega mejor después de este parate. Difícil aventurarse, Oscar Garrido.
Eso es lo que consultamos hoy en @deportes921 en Twitter. ¿Qué equipo llega mejor al reinicio del torneo? 4 alternativas: la A, la Universidad Católica, el bicampeón, el líder; la B, la Universidad de Chile; la C, Curicó Unido. Y tú puedes dejar tu comentario en la alternativa D, otro cual, como siempre con el hashtag Deportes921, o mandar tu nota de voz al WhatsApp al +569-8199-5278. ¿Cuál es tu candidato? ¿Qué equipo llega mejor al reinicio del torneo? Como siempre puedes participar mandando tu nota de voz. Y ojo, porque el viernes regalamos entre entre todos quienes participen una camiseta gentileza de Caldo de Pelota.
Nos vamos con la actualización noticiosa con nuestro departamento de prensa. La Vuelta nos contesta su primera entrevista radial, el presidente, el nuevo presidente de la Universidad de Chile, Cristian Auber. Vamos a estar con un titular indiscutido también de la Universidad Católica en su regreso al fútbol frente a Unión Española. Tenemos lindo material y obviamente con toda la información de Messi con el Keno desde España. Vamos a las noticias y ya volvemos.
En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Vamos a partir con lo que está sucediendo. Paro de camioneros. Nos vamos a quedar acá, dicen, mientras que otros gremios aseguran que no van a cortar el abastecimiento. La información con Felipe Sobarzo. Buenas tardes.
Buenas tardes, se cumplió la advertencia que se había hecho esta semana. A las 0 horas comenzó la huelga organizada por la Confederación Nacional del Transporte de Carga, que busca presionar para que se agilice la aprobación de 13 proyectos de ley para frenar la violencia en la zona sur del país. La principal manifestación se desarrolla en la ruta 68, a la altura del Santuario de Lo Vázquez. Cerca de 150 vehículos tenía parcialmente bloqueada la carretera, habilitando solo una pista en ambas direcciones. Hasta ese lugar llevaron una cabina quemada de un camión para protestar. La situación era similar en la autopista del Sol, en la ruta 78, donde manifestantes se reunieron temprano para poder comenzar la movilización. El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, dijo que esta es una manifestación por la paz y para que se termine la delincuencia. Consultado respecto si le parecía irresponsable poner en peligro el abastecimiento en plena pandemia, dijo que los responsables acá son los poderes legislativo, ejecutivo y el judicial.
No han dicho que nosotros vamos a ser responsables del desabastecimiento que se pueda producir. Los responsables son los tres conductores que llevan la carga que se llama 18 millones de chilenos, y estos conductores es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Mientras estos tres conductores no entiendan que la carga que se llama Chile se está cayendo, esta movilización ciudadana se va a mantener indefinida hasta cuando estos tres conductores entiendan la gravedad de la nación.
Situación que se mira desde cerca en el gobierno. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, descartó mayores alteraciones en el tránsito y reiteró que el paro de los camioneros en nada aporta la solución del problema de fondo. Buenas tardes.
Y esta movilización se da por los ataques a los transportistas, lo que está sucediendo allá en la región de la Araucanía con Cristian Cárez.
Hola Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En el sector de Piña del Elbún, comuna de Lautaro, se reunieron centenares de transportistas, quienes adhirieron a este paro de actividades y convocados a nivel nacional por la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Pero no ha sido el único punto de encuentro, porque también en la comuna de Victoria, en el acceso a esta ciudad por la ruta 5 Sur, agricultores y transportistas, también tocando sus bocinas y con algunas banderas, expresaron, cierto, su malestar ante los últimos hechos de violencia registrados en la región de la Araucanía. En tanto, en el puente que une las ciudades de Temuco y Padre Las Casas, algunos transportistas se cruzaron sus máquinas y se están manifestando con resguardo policial y desvío de rutas, principalmente en el centro de la ciudad. Es parte, cierto, de lo que está ocurriendo acá en la región de la Araucanía con este paro de actividades convocados por los camioneros, quienes buscan que el gobierno agilice proyectos de ley relacionados con seguridad en las rutas. Estaremos informando. Buenas tardes.
Y en otros temas, el Ministerio de Salud entregó el reporte de casos COVID-19. Ya hay más de 404 mil contagios. Francisco Arriagada nos entrega el detalle.
Buenas tardes, Jessica. Esta jornada se dio a conocer una nueva actualización de las cifras del COVID-19, que reportó 1.739 casos nuevos en las últimas 24 horas. Esto en base a poco más de 27.000 exámenes PCR con una tasa de positividad que llegó a un 6,4% a nivel nacional. Reporte con el que alcanzamos los 404.102 contagios, de los cuales poco más de 15.000 aún se mantienen activos, según dieron a conocer desde el MinSal. En relación a los fallecidos, el DEIS notificó 82 decesos en la última jornada por causas asociadas al coronavirus, con lo que llegamos a la lamentable cifra de 11.072 víctimas fatales a la fecha. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se trasladó esta jornada hasta la región de Coquimbo, una de las zonas que presenta números preocupantes, según anticipan las propias autoridades, ante lo cual realizó un llamado a la ciudadanía a la responsabilidad.
Estamos muy conscientes de que la situación epidemiológica de la región está aumentando. y por eso el llamado a la ciudadanía. Aquí no depende solamente de los trabajadores de la salud que se han sacado la mugre durante 8 meses para poder atender a cada uno de los pacientes, sino que también tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía a estas medidas que son tan simples, pero que ayudan muchísimo a controlar la enfermedad. Y me refiero al lavado de manos, al uso permanente de mascarillas y al distanciamiento físico. Con estas simples medidas vamos a salir adelante de esta pandemia.
Eso en relación a las cifras, porque en otro tema relacionado a la pandemia, esta mañana el ministro de Vivienda, Felipe Ward, junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, oficializaron la apertura del Parque O'Higgins luego de 162 días cerrado producto de la emergencia. Punto estratégico de la capital que abrió hoy y que contará con un aforo de 700 personas como máximo, además de una serie de medidas sanitarias en el ingreso para poder garantizar la seguridad de los visitantes. Todo esto en un plan de apertura que incluye otros parques que se abrirán durante los siguientes días, como el de Quinta Normal y también el Cerro Santa Lucía, que podrán ser visitados a partir del próximo lunes 31 de agosto. Buenas tardes.
Y hoy la defensa de Hernán Calderón Argandoña presentaba la apelación a las medidas cautelares. Isidora Bello reportó el tema.
Muy buenas tardes. Durante esta jornada se desarrolló una audiencia de revisión del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que tuvo como objetivo cambiar el lugar de cumplimiento de la prisión preventiva de Hernán Calderón Argandoña. La diligencia estuvo a cargo de la ministra de la Corte, Paola Plaza, donde el abogado defensor Mario Vargas aludió a la postura de su representado e imputado en esta causa, donde argumentó que el delito por el cual fue formalizado Calderón es improcedente, donde también enfatizó el delito como defensa que califican como correcto en esta causa.
El delito de lesiones graves tiene una pena de que va desde 541 días, cierto, a 3 años. Sin embargo, por tener antecedentes anteriores, irreprochable conducta anterior, dicha pena se debiera aplicar en el mínimo. Sin embargo, se aplica y procede en este caso la ley de violencia intrafamiliar, que establece una calificante, cierto, e inmediatamente agrava la pena en un grado. Pues en ese escenario, su señoría ilustrísima, estaríamos en una pena que va desde 3 años y 1 día, cierto, a 5 años.
El abogado Mario Vargas solicitó desde el inicio de esta audiencia que el Tribunal de Alzada revise la recalificación de estos delitos, en este caso el de parricidio, el primero de los 4 delitos adjudicados al imputado en su formalización que se realizó durante la semana pasada, una instancia en la que el defensor pidió que se establezca un periodo de 2 a 3 semanas para lograr una compensación psiquiátrica por parte de el imputado. Recordemos que hay bastantes críticas, no solamente del Ministerio Público, sobre la decisión del cumplimiento de la prisión preventiva en esta clínica psiquiátrica, sino que también por parte de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmes, donde lo acusan de tener privilegios similares a los de los internos de Punta Peuco, donde enfatizaron que esto abre la puerta a que futuros imputados finalmente soliciten estos beneficios en la prisión preventiva, y estaremos atentos al resultado de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes van a definir si es que Hernán Calderón Argandoña sigue cumpliendo la prisión preventiva en esta clínica psiquiátrica o pasa al penal Santiago 1. Informó Noticias en Agricultura.
Hasta aquí las informaciones. Ustedes sigan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buenas tardes.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Oye, ¿y si vamos por una Cristal y un completito? Rico, ¿no?
¿Salir? ¿A dónde?
Al balcón, po. Ya tengo todo listo. ¡Vamos!
Ir por una Cristal es más que ir por una Cristal. Es refrescarnos en un momento único, grande y nuestro. Cristal, juntémonos. Refresquémonos responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Yo iba a votar apruebo, pero creo que nuestro país no está en condiciones de pagar un plebiscito.
Yo iba a votar apruebo, pero me di cuenta que la nueva constitución la van a hacer los mismos de siempre.
Yo iba a votar apruebo, pero no puedo esperar 2 años para que por fin hayan cambios.
Yo iba a votar apruebo, pero no quiero pagarle a un segundo congreso.
Yo iba a votar apruebo, pero iba a votar por miedo. Y con miedo no se puede crear un Chile mejor.
Para muchos, votar apruebo fue la única alternativa. Pero ahora que existe el rechazo con reformas, hay una alternativa de cambiar Chile, sin partir de cero. Por eso yo voto rechazo.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Volvemos con el deporte. Buen tema, Patricio Yañez, para meterle ánimo.
Sí,
Hay que meterle ánimo, no, buen tema.
Yo estoy prendidísimo. Hoy día, ¿sabes dónde estaba a las 6:45 de la mañana?
¿Dónde?
Abajo del Cerro Manquehue. ¿Y sabes dónde estaba a las 6:45, 7:40, 8:15?
En la meseta, arriba.
En la cumbre del Cerro Manquehue. Así empezamos el día.
Que hay ahí.
Con Tuti. Empezamos con todo el día y vamos a empezar con todo. Deporte en agricultura, porque a esta hora tenemos un excelente entrevistado.
Somos fuertes en la marca y hábiles en el ataque. A esta hora, la entrevista del día en Deportes en Agricultura.
Y vuelve el fútbol y un actor importante siempre, obviamente, es la Universidad de Chile. Estamos con su presidente, flamante presidente del club. Hablamos de Cristian Auber. ¿Cómo le va, Cristian? Muchas gracias por recibir el llamado de Deportes en Agricultura.
¿Cómo estás?
Bien, pues contento de tenerlo, su primera entrevista radial desde que asumió. ¿Cómo han sido estas semanas a cargo del club, el club de sus amores? Una segunda etapa después de una etapa exitosa como en la gerencia, ahora como presidente, es otro rol.
Sí, han sido muy muy intensas. La verdad que me ha tocado alto trabajo, básicamente en todo lo que ponerme al día de lo que está pasando con el club, ponerme al día de toda la gente nueva que hay hoy día en el club y conocerla, un poco poder tener tiempo de escucharlo, de ver cuáles son los temas que tienen en proyecto, los temas que tienen pendientes. Así que ha sido harta cosa, mucha conversación con el técnico, con varios de los jugadores, muy bien.
Ahora, Cristian, ¿se encontró un club en mejores condiciones de lo que esperaba, tal como se lo esperaba, o peor de lo que esperaba?
Lo que pasa es que yo tuve la posibilidad de ser director del
Exacto,
club.
Exacto, pero otra cosa es llevar el pandero.
Sí, por eso. Lo que pasa es que cuando uno es director, se va metiendo un poquitito más en el día a día y llega mejor informado. Entonces lo que me pasó a mí fue un poco eso, que tuve la opción de informarme un poco antes, entonces no me encontré con tantas sorpresas como las que podrían haber pasado si es que hubiera sido de un día para otro.
Perfecto.
Lo que sí, cambian las responsabilidades.
Sí, pues día va a estar mucho más expuesto. Obviamente, estamos con Cristian Caamaño, con Manuel De Sanos y con el Pato Yáñez, que comienza con la batería de preguntas. Patito.
Así es. ¿Qué tal,
saludos,
Cristian?
Saludos para ellos también.
Un fuerte abrazo.
Saludos.
Igualmente a usted.
¿Cómo va todo? Oye, una cosa del aspecto financiero, me imagino yo, del presente que tiene la industria del fútbol a nivel mundial, y en particular Chile, ¿cómo encontraste ese apartado? Y luego lo deportivo, digamos, ¿cómo ves al equipo? ¿Lo consideras que es un equipo altamente competitivo, que hay que meterle mano? ¿Cuál ha sido ese encuentro con dos realidades que tiene la U en este momento?
Mira, respecto de lo económico, evidentemente estamos pasando por un momento súper difícil porque la pandemia te genera que ingresos importantes, al menos en nuestro club, se caigan o se vayan a cero. Todo lo que tenga que ver con venta de tickets, incluso con el tema de los abonos, a nosotros nos pega mucho, es un ingreso muy importante para el club, y que por supuesto cuando uno presupuesta, los presupuestos normalmente se hacen a fines del año anterior.
A ver, estamos perdiendo ahí la comunicación con Cristian Auber, el presidente de la Universidad de Chile. Estamos hablando del momento de la U, con qué club se encontró. Vamos a retomar el contacto con el presidente azul, que ahí está. Cristian, ¿retomamos?
Sí, ahí sí.
Ahí sí.
Perdón, dale. Lo que le estaba diciendo es que desde el punto de vista económico hemos tenido una merma en nuestros ingresos importante a razón del tema de tener que parar el fútbol, de no tener venta de tickets, de no tener o disminuir considerablemente la venta de abono. Hay ahí una limitante importante de la cual hay que hacerse cargo, digamos, y que nosotros, lamentablemente, el año 2019, cuando se preparó el presupuesto del 2020, por supuesto que se consideraron, digamos. los costos asociados al club, eso no cambia mucho. O sea, todo lo que tenga que ver con remuneraciones, con administración, con mantención y qué sé yo, en general eso se mantiene. Entonces, claramente estamos en una posición más complicada. Y desde el punto de vista deportivo, lo que yo me he encontrado es con un grupo súper compacto, súper motivado, muy entusiasmado en el proyecto 2020 y con mucha esperanza y expectativa de lo que se puede hacer en esta segunda etapa de este campeonato que empieza el fin de semana.
Perfecto. El proyecto, Cristian, contempla, no quiero entrar en un tema estadio porque bien sabemos lo complejo que es. Hay deseo de mucha gente que conozca la U que podrían y sueñan con tener estadio, pero dejémoslo de lado. Preparar el equipo, irlo preparando para llegar y ganar Copa Libertadores de América como objetivo, ¿está planteado en tu proyecto, digamos?
Yo soy de la idea de que uno tiene que irse poniendo proyectos o metas que sean un poquitito más cercanas. O sea, yeah. A mí lo que me preocupa hoy día es que nuestro equipo vuelva bien a esta etapa que empieza el fin de semana, que me preocupan los resultados del fin de semana, y creo y estoy convencido de que en la medida que nosotros nos vayamos preparando bien semana a semana y que vayamos logrando en el fondo sortear los partidos, bueno, el resto de las cosas van pasando, digamos. O sea, si uno juega bien y gana todos los partidos, normalmente gana los campeonatos. Si uno gana los campeonatos, normalmente, aparte de jugar campeonatos internacionales, llega en una mejor posición. Y así se sigue avanzando. Pero yo creo que hablar de ganar campeonatos internacionales es muy adelantado y aparte muy aventurado. O sea, no me parece que sea una conversa para este momento, ¿verdad?
Cristian, ¿qué tal? Te saluda Manuel de Tezanos Pinto. Yo te quería preguntar, mirando en retrospectiva, ¿cómo evalúas lo que ha pasado con Azul Azul desde aquella etapa exitosa del 2011, 2012? O sea, más o menos, ¿no? Se vendieron 28, 30 millones de dólares en jugadores, lo de Eduardo Vargas, histórico, salidas como las de Marco González, Marcelo Díaz, Junior Fernández, Ángel Enrique, Matías Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de entonces parece que la U entró en una dinámica de malas decisiones, de compras que no resultaron, de una serie de jugadores que no funcionaron, se metió en esta última crisis que yo creo que viene asociada de la falta de coordinación entre la gerencia deportiva y los entrenadores, ¿no? Pasó algo muy raro en la U, que fue que venía el gerente deportivo que quería echar al entrenador que estaba y ese entrenador terminaba saliendo y cuando llegaba un entrenador nuevo terminaban saliendo el gerente deportivo y así entró como en una rueda bien extraña la U. ¿Cómo te ha sorprendido? ¿Qué sientes que ha pasado? ¿Por qué crees que se desaprovechó una oportunidad tan sólida? ¿Se actuó con soberbia? ¿Qué explicaciones le das a un equipo que en prácticamente 10 años pasó de estar peleando afuera, semifinal de Copa Libertadores, a hoy día estar en una crisis importante?
Mira, Manuel, lo que más he tratado yo desde que llegué es de mirar hacia adelante y no cuestionar mucho lo que se hizo en el pasado. Lo único que te puedo decir respecto al pasado y antes de contestarte cuál es mi idea de futuro es que creo que en algún momento se decidió cambiar el modelo que nosotros habíamos desarrollado entre el 2007 y el 2015 y eso en el fondo no. O sea, claramente y a simple vista no funcionó.
¿Te refieres a buscar jugadores más baratos y comprar caro y no comprar caro, digamos? Más o menos.
No solamente eso, porque yo creo que nosotros en su momento, por ejemplo, cuando compramos a Walter Montillo a San Lorenzo en 2008, pagamos súper caro para la plata de la época o para nuestro patrimonio de la época. pero lo hicimos en casos muy particulares, muy puntuales. Eso es lo que yo creo que en ese punto en particular fue la diferencia. Pero al final hoy día lo que nos toca y nuestro gran desafío es ver cómo lo hacemos para poder primero volver a equilibrar las finanzas del club, que hoy día están desequilibradas absolutamente. Y lo otro es volver a construir, porque estos son procesos de construcción. Tú, los planteles que son exitosos no se hacen de un día para otro. Es parte de un plan, es parte de ir resolviendo posiciones que no están funcionando y ir complementando, por lo menos en mi opinión o en mi expectativa, el ir complementando entre lo que somos capaces de formar en casa con lo que encontramos en el fondo en el mercado. Entonces yo creo que hay mucho por hacer en ese sentido y el gran desafío hoy día es hacerlo de la mejor manera posible y ojalá demorarnos lo menos posible dentro de lo que se pueda, digamos.
Claro. Y respecto a la actualidad, es bien difícil hacer pronósticos, ¿no? Pero ¿cómo sentiste que se tomó el plantel, la etapa de cuarentena, el retorno a los entrenamientos? ¿Te parece que fue una etapa dentro de lo difícil positiva para la U?
Mira, yo he conversado mucho con Hernán y con varios de los jugadores respecto de eso. Yo creo que todos se lo tomaron bien. El club hizo una buena gestión, creo yo, desde el primer día, al proveerle a los jugadores en sus casas de equipamiento para que pudieran entrenar sin problemas. Entonces, a todos se les llevó bicicletas, se les llevó diferente equipamiento que servía en el fondo para preparar o para desarrollar entrenamientos en la casa. Y por otro lado, Caputo yo creo que hizo una buena tarea o desarrolló una buena gestión, porque lo que él se preocupó desde el primer momento fue de estar encima de ellos en el sentido de estarlos motivando y participando del día a día de su entrenamiento. O sea, el hecho de que hicieron estas reuniones por Zoom periódicamente, el hecho de estar en contacto con ellos en el día a día, el preocuparse de la parte más como emocional, por decirlo así, de la parte más personal, de estar conversando con ellos, yo creo que fue un súper buen trabajo y un gran aporte a la unión del grupo. Entonces hoy día lo que yo veo es un grupo que está súper unido, súper compacto, que tiene mucho, o sea, que tiene un gran desafío por delante y que están muy convencidos de que en conjunto van a ser capaces de sacarlo de manera positiva adelante. Y eso, en el fondo, a uno lo entusiasma, pues, porque le da como una esa como sensación de que hay equipo, hay grupo, hay comunidad.
Cristian Caamaño. Está muteado, parece, ¿ah?
¿Eh? Sí. Hola, Cristian, ¿qué tal? Un abrazo grande.
Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Sí.
Oye, no sé si eres muy de escuchar, de leer, pero mucha gente que estuvo vinculada con el club en los últimos años levantó el pulgar con tu llegada y seguramente eso te pone una presión extra, porque diferente es una gestión como gerente general, que muchos la calificaron como exitosa, y otra estar a la cabeza de un club después de un periodo muy turbulento. ¿Qué te genera todo eso? Porque finalmente, a diferencia de un gerente general que muchas veces en algunos clubes ni siquiera se conoce, hoy vas a ser la cara visible de la U.
Me genera un gran desafío y también una gran preocupación en lo positivo, digamos. Porque al final a mí lo que me pasó durante los 8 años que yo estuve en el club antes es que generé mucha relación con mucha gente, abonados, con hinchas, con socios, con ex socios, con mucha gente. Y claro, en la medida que los resultados deportivos se fueron dando y que nosotros pudimos construir el CDA y ir armando proyectos que fueron dándole un poco más de valor al club, la gente se fue entusiasmando. Entonces, lo que pasa hoy día es que, claro, existe ese entusiasmo, es como, ¿qué otro proyecto se puede desarrollar? Por eso que siempre sale el tema del estadio al final, porque es como, ¿qué es lo que tiene la mayoría de los clubes en el mundo? Bueno, tiene un buen centro de entrenamiento o un centro de entrenamiento, tiene un estadio y tiene un equipo. Pues son las tres cosas en el fondo que uno visualiza en todos lados. Entonces, mira, es un, por lo menos para mí, es una tremenda motivación, es un tremendo desafío y también es un peso. O sea, es un peso que espero en el fondo poder llevar de la mejor manera posible.
Oye, y cuando surgió tu nombre, que llegabas al directorio Azul Azul, evidentemente a ti siempre se te vinculó en tu estadía con un grupo más opositor a Heller, el caso más cercanía con Federico Valdés, Peter Heller, José Jurasek. ¿A ti también te sorprendió el llamado de Carlos Heller o en algún momento ya se había establecido un puente entre tú y él?
La verdad yo siempre he tenido súper buena relación con Carlos Heller. O sea, nunca he tenido ningún problema con él desde siempre. Lo que pasa es que a mí me tocó trabajar mucho más con Federico Valdés o con José Jurasek, porque en mi calidad de gerente general siempre fue como mi jefe del día a día, por decirlo así. Pero la verdad es que nunca tuve ningún problema con Carlos, y cuando me llamó, la verdad que no me extrañó mucho, para serte súper sincero. O sea, yo sé que él sabía de que yo había tenido harto años de trabajo en el club, de que conocía la industria. Nunca estuve muy ajeno a la industria tampoco. En general, siempre mi amigos del fútbol los mantuve. Entonces, la verdad es que como les digo, no es algo que me extrañó tanto. Lo que sí me imaginé cuando me llamó fue que iba a querer que lo llevara al U, eso sí.
Cristian, estamos conversando con Cristian Auber, el presidente de la Universidad de Chile aquí en Deportes en Agricultura. Se generó mucha polémica con el tema de la elección de la NFP y tu voto con otra persona al momento de sufragar. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue una decisión tuya? Hablábamos con el polaco Golber esa misma semana y él decía, esa fue una decisión de Cristian, él quiso que quedara establecido. Cuéntanos un poco de esa situación que generó polémica.
Mira, la situación fue la siguiente. Yo tengo la experiencia de haber participado de varias elecciones de la NFP y por lo tanto tenía claro de que a último minuto todos los que se comprometen pueden cambiar su voto y finalmente se podía generar que se diera vuelta para uno u otro lado la elección. En las últimas semanas había salido mucho en la prensa y en comentarios, en el fondo, de la industria, digamos, de que el voto de la Universidad de Chile, y eso es lo que yo creo que es lo más importante, no el voto mío, sino que el voto de la Universidad de Chile, era un voto que iba a ser importante o eventualmente iba a ser el que marcara la diferencia en la elección propiamente tal. Entonces, yo lo primero que hice fue citar a un director extraordinario de Azul Azul, donde un poco quise que el club decidiera por qué candidato iba a votar, cosa que se hizo. Revisamos los planes de gobierno, conversamos de los pros y los contras. Finalmente el club decidió apoyar a Pablo Milad, o mantener el apoyo, digamos, ¿no? Y después de eso, el día un par de días antes de la elección, como que yo siempre tenía la duda de que no quería que en ningún momento fuera a pasar de que alguien dijera que la Universidad de Chile se había dado vuelta, había cambiado su voto. Lo que hicieron los demás clubes era problema de los demás clubes, pero a mí me preocupaba el nuestro. Y yo, la verdad que por un tema de solamente de buena fe, yo dije, yo quiero tener la tranquilidad de que el día de mañana, en el fondo, si los directores míos me llegan a preguntar, o sea, llegar a generar el fondo un tema, porque por la votación del club estuviera clara y no fuera tema. Nada más, no tenía ningún otro interés, y la verdad que que tampoco yo jamás pensé que iba a ser un tema, para serle súper sincero.
Para cerrar este tema, en esta entrevista, en la primera que das acá en radio, porque desde ese punto de vista uno entiende, fue una decisión del propio Christian Auber, porque desde otro punto de vista sonaba un poco, le pusieron un chaperón que demostrara que iba a votar por eso, como que había poca confianza recién llegado al club, pero tú dices, no, surgió de mí.
No, para nada. O sea, es más, cuando se supo que había una persona que estaba conmigo, yo lo primero que hice fue tener que avisarle a los directores, o sea, lo primero que se me ocurrió, dije, les voy a avisar para decirles que yo tomé esta decisión por esta razón. Perfecto. Y como les digo, o sea, lo hice por un tema más que nada, por experiencias anteriores que yo había tenido relacionado a elecciones de presidente de la NFP.
Perfecto.
Cristian, hay un tema con, yo sé que es como medio complejo tocarlo, pero es el tema de Johnny Herrera. ¿Está la posibilidad, la opción? Porque hay situaciones que ven los técnicos, contrataciones, y otras que tienen que ver con la línea macro, digamos, de una institución. ¿Está la opción real, la posibilidad de que retorne Johnny Herrera a jugar, a ser un jugador más del plantel?
Mira, Pato, yo he conversado varias veces con Johnny Herrera después de que salió. Yo tengo súper buena relación con él de hace muchos años, lo conozco hace muchos años. Y siempre nos hemos dicho las cosas bien bien de frente. Cuando él salió y yo fui electo presidente, yo semanas después, 10 días después, conversé un día con Johnny y le pregunté en qué estaba. Me dijo, Cristian, mira, para que esté súper tranquilo, yo estoy súper bien en Everton. O sea, acá me recibieron bien, voy a ser probablemente el arquero titular todos los partidos y estoy contento. Aparte su señora es de Viña, o sea, hay ciertos temas familiares que yo creo que le en este momento le ayudan a llevar muy bien su estadía en Everton. Sin embargo, yo personalmente nunca me cierro a ninguna contratación, porque al final del día hay que ir viendo cómo van evolucionando los clubes. O sea, yo no tengo ninguna duda, si hay algo de lo que no tengo ninguna duda, es que la despedida de Johnny va a ser con la U. No sé si como jugador de la U, vestido de la U, contra la U, no sé. Esa parte no te la podría contestar. Yeah. Pero sí tengo clarísimo de que su partido de despedida va a ser con la U. ¿Se fijan? Y si eventualmente puede volver, que será un tema a discutir pa más adelante, yo tengo una buena predisposición. O sea, no tengo nada que decir, al contrario.
Cristian, respecto al plantel, ¿les ha llegado algún ofrecimiento por Aránguiz, por Pablo? ¿Y qué tan real es ese interés que se supone que hay del fútbol brasileño? ¿Y si están pensando en refuerzo, han mirado, o esta situación de pandemia y de poca claridad, sobre todo a nivel latinoamericano, hace imposible pensar en refuerzos cuando se abre el libro de pase?
Mira, respecto de Aránguiz, primero, Manuel, Aránguiz está a préstamo con nosotros. Y por lo tanto, la oferta de llegar, yo creo que llegarían directo a la MLS. Acuérdate que la MLS, claro, es la que administra el fondo.
Sí, sí, tienen un sistema bien particular, además.
Sí, bien particular, exactamente. Entonces yo creo que las ofertas llegarían allá. A nosotros no nos ha llegado nada, nada de nada. O sea, ni una conversación, ni menos una oferta, por el lado de la U. Y respecto de contrataciones, la verdad que en este momento estamos súper preocupados de ser lo más razonable y consciente posible en todo lo que tenga que ver con los gastos en general. Entonces, no hemos visto por el momento nada concreto en términos de contrataciones. Pero tampoco me cierro porque, pucha, en el partido del domingo se nos puede lesionar un jugador importante y probablemente vamos a tener que salir a ver cómo resolvemos el problema, ¿te fijas? Entonces, yo creo que uno nunca puede decir nunca jamás, pero por el momento tenemos un plantel que está bien armado a nuestro juicio y a juicio de nuestro entrenador y que está muy comprometido. Entonces, por el momento estaríamos bien.
Cristian, tú fuiste uno de los precursores de un gran contrato de la U con su camiseta, casi 10 años, si no me equivoco, el último que se firmó con Adidas. ¿Qué te genera que ahora el archirrival también lo vista Adidas?
Yo creo que es una tendencia que existe en el mundo, Cristian. O sea, no, la verdad no, a mí no me genera ninguna situación así muy muy particular. Yo creo que las marcas lo que hacen es que tratan de ver dónde hay oportunidades de negocio y en esos espacios donde hay oportunidades de negocio es donde ellos entran. Y el caso más cercano y visible en Argentina lo que pasó hace, no sé, 6 meses atrás con Boca Juniors, en el fondo. O sea, a Díaz toda la vida tuvo a River y la selección, y de un día para otro apareció auspiciando Boca, y yo creo que nadie se lo imaginaba. Yo creo que lo que pasó acá con Colo-Colo es algo similar, digamos. Y he conversado con la gente de Adidas desde que llegué, y yo creo que son oportunidades y ellos tomaron una oportunidad. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es el contrato de la U con Adidas. Eso es el que me preocupa.
¿Cuándo vence ese contrato?
No, es un contrato que vence a fines del 2021. Todavía está bastante... Tiene
perfecto.
Tiene un largo camino todavía por delante, pero sí, en el fondo, las conversaciones con Adidas siempre han sido muy buenas, y ellos, bueno, a lo mejor no es bueno que yo lo diga, pero yo siempre he sentido que la U es un activo muy importante para ellos, y que en la medida que se pueda van a tratar de mantenerlo, de todas maneras.
Cristian Auer, presidente de la Universidad de Chile, te queremos agradecer por esta conversación. Bueno, para cerrar un poquito, no sé, de humor o de sueño, ¿Caputo no les pidió que llamaran a Jorge Messi, al papá de Messi, ahora que quedó libre?
No, por lo menos a mí no sé si se
lo haría. Bueno, y el presidente dice, si no me lo pide el técnico, ¿para qué voy a hacer la gestión?
Claro.
Está bien.
El otro día pensábamos qué tendríamos que vender para poder contratar a Messi. El problema es que tendría que jugar solo.
Uf, terrible. Un abrazo grande, Cristian, muchas gracias, mucha suerte, y qué bueno que vuelve el fútbol. Ojalá que la U sea un actor importante, porque como protagonista siempre es un valor agregado para el campeonato. Te agradecemos, ¿eh? Un abrazo grande.
Gracias, saludos a ustedes, que tengan un buen programa.
Ahí estaba Cristian Auer, el presidente de la Universidad de Chile, en su primera entrevista con Deportes en Agricultura. Los invitamos a ingresar a agricultura.cl y seguir las noticias del fanpage de Radio Agricultura en Facebook. Encontrarán los podcasts de cada programa, la radio en vivo y vía streaming, además de las informaciones más vistas por los cibernautas. Únete también a otras redes sociales de la radio, como Twitter, Agricultura FM, la encuesta diaria en Deportes 921, Instagram, Radio Agricultura, y síguenos también en Deportes Agricultura.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un vehículo comercial para todos y para todo, cargas exigentes, largas distancias, reparto urbano para escolares, pasajeros y para los que se mueven con licencia clase E, también hay uno. No importa el negocio o lo que quieras llevar en Hyundai Camiones y Buses, tenemos la línea de transporte de carga y pasajeros más completa del país. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en Hyundai Camiones y Buses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa en tu motora.
En Collahuasi estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19 con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Y para muchos negocios la digitalización tuvo que ser de golpe, por eso en Teleempresas te acompaña siendo todo más fácil. Ahora en solo 3 simples pasos tu PYME puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de internet fibra óptica. Entra en tel.cl/empresas, revisa tu factibilidad, elige tu plan, ingresa tus datos y listo. En agosto contrata online con 30% de descuento por todo un año. Si escuchaste muy bien, internet fibra óptica de 400 megas a solo 14.850 pesos más IVA por mes. Ya lo sabes, en Teleempresas.
Buena conversa cada mayo con Cristian Auer, el presidente de la U.
Sí, bueno, además quiero agradecerle personalmente porque él tuvo la deferencia de elegir a Radio Agricultura como el primer medio para dar una entrevista en vivo para de que asumió la presidencia de la Universidad de Chile, así que le mando también el abrazo a Marcelo, que fue el que gestionó la entrevista para nosotros.
Ahora, él, lo que decía, le preguntó Caamaño Manuel, llegó con el pulgar absolutamente arriba de la familia azul, por decirlo de alguna forma. Tuvo una positivísima gestión como gerente general y ahora tiene que ratificarla como presidente, que obviamente es más difícil, va a estar más expuesto, etcétera.
Sí, pero es un nombre que genera consenso entre las partes, ¿no? Que es importante eso, daba la sensación que los nombres que elegía Heller no contaban a veces con apoyo de ex dirigentes, ex directores, y acá, bueno, es un nombre que está bien rankeado, digamos, en las preferencias, y eso lo hace tener piso, vamos a ver cómo vuelve el equipo. Por supuesto que esto siempre depende de resultados, pero por lo menos de entrada es un nombre que tiene un peso específico, y eso es algo que la U necesitaba. Vamos a ver si le logra dar estabilidad. Yo siento que el gran problema de la U estos últimos años ha sido que le dura muy poco el entusiasmo con los planes, y cada vez que llega alguien de cero es muy difícil.
Un día como hoy, en Deportes en Agricultura, abrimos el archivo.
Correctamente habilitado ese hombre. Puebla, lo acompaña el Pato. Puebla, el Pato habilitado. Pato. Pato Yáñez, su majestad el contragolpe. Aparición correcta de Puebla. Aparición correcta del Pato detrás de la pelota. Y todos los enojos de los venezolanos, quienes están discutiendo mientras Chile festeja el gol número 3, el Pato y la calma.
El 3-0 parcial, obra de Patricio Yáñez. Chile le ganaba 5-0, un día como hoy, un 27 de agosto, por eso abrimos el archivo, de 1989, por las eliminatorias para Italia 1990. Anotaron Juan Carlos Letelier en tres oportunidades, el Pato, que escuchábamos el relato de Pedro Carcuro, saludos para él, y Jaime Vera. Uno dice, gran recuerdo vos, Pato, le ganamos 5-0 a Venezuela, el descueve, gran noticia, pero fue un mazazo en la cabeza por lo que nos hizo la FIFA, ¿o no?
Sí, claro, no, nos sacaron de Santiago, es un resultado corto para lo que nosotros esperábamos, y ahí yo creo que hubo mano directamente de la FIFA, y no soy de aquellos que se suman habitualmente a ese carro de que la FIFA nos quiere... No, pero perfectamente se podría haber cambiado la localía, se podría haber jugado un estadio sin público, en fin, habían otras medidas antes para que nos sacaran de Chile. Eso fue lo que nos dolió mucho, y lamentablemente frente a Venezuela no nos alcanzó para haber llegado con un margen más favorable a enfrentar el último partido con Brasil allá.
Jugaste 40... Sí, perdona, que para recordar el gol, por eso elegimos el del Pato, jugaste 44 partidos por la selección, hiciste 5 pepas, pero ¿cuántas habilitaste? Era tu especialidad, vos.
Sí, yo tengo contabilizado más de 90 partidos, lo que pasa es que hay muchos amistosos... Que,
sí, no, yo digo oficiales.
Sí, claro, amistosos muchos, más de 80, y...
Bueno, en televisión, es que en televisión la mayoría...
Trato de meterle. No, pero esa es la cifra correcta, Pancho, y la cantidad de goles también escasa, pero bueno, es lo que había nomás.
No, usted era un habilitador. Hoy día sería famoso con la estadística de la asistencia, que antes no se usaban. Te interrumpí cada maño.
No, sí, lo que pasa es que iba a contextualizar un poco de ese partido. Fíjate que Chile, para necesitar un empate en Río de Janeiro, en la última fecha ante Brasil, debía hacer 10 goles. Y tenía como únicos delanteros a Letelier y Yáñez, digamos, delanteros de experiencia internacional. ¿Por qué? Porque manos negras, como dice el Pato, impidieron que, por ejemplo, en esta fecha estuviesen Hugo Rubio e Iván Zamorano.
El San Galen no los prestó.
El Maracaná.
Exacto, no los prestó.
No los prestó.
Exacto, que tuviste un corte ahí para explicar a la gente. No los prestó porque en esa época no era obligación, no había en fecha FIFA obligación de pasar a los jugadores.
Claro, y el Napoli pasaba careca y todo.
No, estamos con problemas con el audio de cada maño, ya nos vamos a firmar. Pero era increíble, Manuel, pensar en una fecha FIFA sin que te pasen a los jugadores. Y lo que decía cada maño, a Brasil les pasaban a todos, increíblemente el San Galen de Suiza no prestaba a los jugadores para Chile.
No, bueno, es que no había ningún tipo de reglamentación, sí. Muy difícil.
Y manito negra ahí, llamado telefónico.
Sí, no, o sea, aparte, lo insólito es que en esa época las cosas que ocurrieron acá en el Nacional, que está bien, hoy serían objeto de castigo, eran pan de cada día. Entonces con Chile fueron muy duros. Probablemente no había manera de clasificar contra Brasil, no había forma. Pero por supuesto que no te iban a dar ni un centímetro. O sea, Brasil no te regalaba nada, y eso fue el... un poco la tónica de esa eliminatoria. Por un lado, nosotros la autosugestión de creer que podíamos eliminar a Brasil jugando las reglas sucias, y por el otro, Brasil igual no guardándose ese recurso, porque si bien era más equipo y todo, no dejaban nada al azar. Así que yo diría que es una etapa muy muy complicada, fea el fútbol, donde espero, yo creo que aprendimos la lección.
Enotrotamundos.cl es una presentación de Barraca Eizaguirre, paradero 14 de la Florida. Compra ahora vía WhatsApp para retiro en tienda o despacho gratis al más 569-98177-250. Cotiza el envío a regiones y más en barracaizaguirre.cl.
Nos vamos al epicentro del planeta fútbol, del terremoto futbolístico de las últimas horas, el lío, la teleserie de Lionel Messi, y allá en España, obviamente, estamos con el Keno Salinas, que cada día nos trae algo más de este libreto maravilloso. Es un verdadero manjar para los que trabajamos en periodismo, porque cada día hay un nuevo antecedente, un nuevo protagonista, etcétera.
¿Qué es lo último? ¿Cómo está?
Hola.
Espero que todo. Muy buenas tardes. Lo último es que ha filtrado al Fútbol Club Barcelona, y lo tengo confirmado, porque ellos lo hacen así, que Bartomeu, y esto lo publicó la televisión TV3, Pancho, que es de televisión catalana, que Bartomeu estaría dispuesto a renunciar, a salir de la junta directiva, si y solo si Messi continúa, pero primero reconoce que el problema es Bartomeu y luego se mantiene en el equipo. Esta es una situación que no tiene ni ton ni son, porque ya la decisión de Messi es irreversible. Ha aparecido, tú me mandaste una foto, ¿eh?, de un periodista, un colega argentino, de Jorge Messi, que padre, informa que está, padre, al igual que te desea,
padre, sí, y representante.
Padre de Leo, sí. Informa que ya está en Manchester, información que yo también manejo y maneja Pato Yáñez, lo conversábamos en la mañana. Acaba de salir Pablo Giral con un tuit que asegura haber hablado con el padre de Leo Messi y le dice que está en Rosario, Argentina. Yo me niego a creer eso, y obviamente tampoco creo que Jorge Messi le va a decir que está en Manchester, porque se vería feo cuando aún su hijo no ha sido capaz de dar la cara. Anoche fue captado por las cámaras del Chiringuito a la salida de un restaurante céntrico junto a Luis Suárez y sus familias, pero él no ha dado ninguna explicación. Según Sport, en lo último que pone online, Messi está dispuesto ahora sí a dar una declaración en las próximas horas. Él se va a presentar al test de PCR el domingo. Lo mismo va a hacer Luis Suárez, porque tampoco pueden caer en una falta contractual, ¿no?
Sí,
una falta
rebeldía
laboral, así que se van a presentar.
Exacto.
Claro. Y van a ir el lunes y todo aquello, siempre que no haya acuerdos. ¿Qué es lo último desde Gran Bretaña? Que según yo, está Jorge Messi ahí. Y además, habría ya una propuesta muy clara del Manchester City. Anoten, tomen papel y lápiz.
A ver.
100 millones de euros. Más Bernardo Silva, Eric García y Gabriel Jesús. ¿Cómo está?
A ver, Manuel, ¿qué
para
te
que
parece?
No queremos hablar de la cláusula, sí, la cláusula liberatoria, olvidémonos de eso.
¿Qué te parece el negocio, Manuel? Esos tres jugadores más 100 palos de euros.
Pésimo.
¿Para el Barcelona?
Pésimo negocio. Pero entre quedarse con eso y nada, mejor eso, ¿no?
Ahora, Bernardo Silva te la deja chiquitita. Gabriel Jesús puede reemplazar a Suárez. ¿No te
Gabriel
gusta?
Jesús, gran perdedor de goles importantes.
¿Cómo lo mató?
¿Y cuál es el otro?
Adrián.
Eric García. Es un jugador, perdón, que quiere. Claro, que.
Ah, pero
que
bueno, pero él estaba negociando en el Barcelona de antes. Queda libre.
Está en la operación.
Sí. ¿Y a ti, Pato, te gusta la fórmula o crees que es muy poco para el Barcelona?
No, la fórmula aparentemente no la acepta el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que se ha dicho en varios tonos, yo tenía la información también el día de ayer, que tenían 200 y algo millones de euros el Manchester, el City, como para entregar y más jugadores, pero habrá que ver, pues yo creo que en una de esas van a aceptar, si ya esto se hace realidad, lo que supuestamente Bartomeu le habría dicho a los más cercanos, ¿no? En términos de yo me voy si Messi se queda, algo que yo creo que el jugador tampoco va a aceptar, porque Yo creo que eso no lo va a ver bien el mundo en general, futbolero.
Ahora, Caamaño, ¿el City con Messi incontrarrestable o hay tiene que armarse?
No, ¿qué le falta al City? Messi. Que tenía sobre stock de delantero. Mira, si se le va a Bernardo Silva y se le va a Gabriel Jesús, sigue teniendo a Sterling, sigue teniendo a Foden, sigue teniendo a Mahrez, sigue teniendo al Kun Agüero y suma a Messi. Y seguramente algo más va a caer. O sea, con esos delanteros ya tiene para pelear cualquier título que se proponga Guardiola. Si los volantes tienen que reemplazar a David Silva, que se le fue a la Real Sociedad, y sería, no le veo demasiadas complicaciones en la conformación del plantel a Guardiola, porque además los tres jugadores que le piden, Gabriel Jesús fue titular porque estaba lesionado a Agüero, Bernardo Silva ni apareció en estos dos partidos de Champions, y Eric García terminó jugando más Fernandinho con Amery Laporte que el propio García en los últimos partidos, salvo el contra el Lyon, y ahí fue el gran error de Guardiola.
Fíjate que uno se imagina un equipo del City, bueno, toda la formación hacia atrás, tiene muchas alternativas, se dice que llega a Koulibaly incluso, pero después un mediocampo que tenga, por ejemplo, a De Bruyne con Gundogan y arriba un Messi con Sterling y Agüero, es un equipazo, o sea, eso es lo que sueñan los hinchas del City, ¿qué no?
Sí, y de hecho hay un hincha del City, que es el Liam Gallagher, que ha ofrecido un concierto en Argentina si Messi llega al City. No. Ustedes saben que es muy fanático. Sí, le escribió un hincha argentino, le dijo, Liam, si llega Messi al Manchester City, tú podrías venir a cantar acá. Deal, le puso, trato. Así es que ya está armada la apuesta de Gallagher para ir a Argentina en caso de que Messi llegue. Mira, hay cosas que están pasando. Como por ejemplo que el Kun Agüero en su cuenta de Instagram le cambió el nombre ya. Era Kun Agüero 10, ahora es Kun Agüero.
Mira, por si le quitan la 10.
Sí, son detallitos.
Detallitos, ¿por qué va a cambiar? Sí, todo vale.
¿Ah? Todo, claro, todo suma. Son detallitos. No, pero la verdad es que todos los caminos conducen, ¿ah? Conducen a Manchester ahora.
Sumemos audios a esta historia, ¿qué no?
Eso. Mira, el deporte nacional del día en Cataluña es recordar lo que decía Messi hace poquito nomás, ¿ah? Que se retiraba en Barcelona, que era imposible que se fuera, como esta entrevista que dio hace 2 años en Argentina, donde dijo, por ningún motivo me voy de Barcelona.
No, que no, porque empezaba toda la cosa y decidí dónde mejor que el Barcelona voy a estar. Estoy en el mejor equipo del mundo, en la mejor, una de las mejores ciudades del mundo. Tengo mi familia acomodada, mis hijos que ya tienen sus amigos. No tengo necesidad del cambio. Yo sé que todos los años peleo por ganar todo y que el reto me lo pongo yo cada año, que no necesito ir a otro equipo para demostrar nada a nadie. Yo sé que cuando empieza el año estamos obligados a ganarlo todo, y pero a la hora de la decisión es muy difícil salir de Barcelona.
Manuel, lo hemos debatido, tú no estuviste esta semana. Si fueras Messi, ¿qué haces? ¿Te vas o te quedas?
No, yo creo que se rompió algo y no tiene manera de recuperarse. Sería muy forzado, después de todo lo que ha ocurrido, que se quede. Lo que no me convence es tanto nombre, tanta asociación al Manchester City, porque la relación con Guardiola no quedó muy, muy buena. O sea, siempre Guardiola, si bien no lo ha dicho directamente, ha dado a entender que el camarín no lo podía controlar, que es un poco lo que se le alega a Messi y a lo que provoca en su camarín, ¿no? Entonces, no sé, sería a mí como que no me calza, fíjate, no me calza que vaya al City. Puede que termine ocurriendo y esté equivocado, pero mi sensación es que no es lo que necesita Guardiola, no sé.
Uf,
no,
a mí me calza siempre. Ahí no estoy de acuerdo, a mí me calza 100%. O sea, si me dicen se va el Barcelona, yo digo se va el City. No tengo otro club.
No sé, yo ahora creo que esa relación no terminó tan bien.
Sí, pero está arreglada.
¿Sí?
No, yo no sé sí. si terminó mal. Como dice Manuela, tiene seguramente la información, y eso hay que tomarlo en cuenta también en este momento. de Madrid, estos amigotes que tengo me decían que sí, que estaba en este momento interesado Pep Guardiola. Ahora, contrasta un poco con la posición que tiene Manuel, o la información o lo que él entiende, no fue un buen término de relación, y esas cosas, esos detalles, de alguna manera
no, pero ojo,
hay que considerarlo, no sé.
Yo creo que no sé si terminó mal con Messi, porque en ese entonces Messi no era el ama absoluto, estaba todavía Xavi como capitán del Barcelona, estaba Iniesta, o sea, había otros pesos pesados, Messi había sido ya la figura en dos Champions, pero no era el amo y señor del camarín. A partir de la pérdida de peso de Guardiola, cuando se va y llega Tito Villanova y por la enfermedad llega un reemplazante, ahí sí que Messi se adueña del camarín. Y Xavi e Iniesta, incluso, cada uno en distinta época, terminan yéndose al Barcelona. Por ejemplo, es muy extraño lo que pasa. Xavi e Iniesta deciden continuar sus carreras en otras latitudes y no pasó absolutamente nada. Messi decide hacer lo mismo y sí ocurre toda esta situación, toda esta revuelta. Es cierto, es el mejor jugador del mundo. Pero estos dos tipos eran los íconos de Barcelona.
Pero
se fueron en otro contexto.
No se fueron a un rival de Champions.
Pero también se fueron en medio de fracasos deportivos. Se fueron después de perder uno con el Atlético de Madrid y otro se fue después de perder con la Roma. Entonces, a mí me queda la sensación de que aquí se está armando una teleserie demasiado gigante a partir de este famoso burofax, que finalmente, no sé, vamos a ver en qué termina todo. Ojalá se vaya al City, porque de verdad sería un hombre muy poca palabra Messi si termina quedándose porque a Bartomeu renuncia.
Ahora, Keno, eso con el tema Messi, que obviamente vamos a estar muy atentos, te tenemos allá a ti en el lugar donde están produciéndose los hechos, pero también estamos preocupados de Bravo, ¿llega o no llega al Betis el chileno?
Sí, va a llegar, y yo ayer les comentaba que conversé con alguien importante y que me confirmaba que todo está a punto de concretarse, pero se ha demorado. Las razones no las tengo, de verdad que no las tengo, pero sí, yo estoy en condiciones de decirles que Bravo es el escogido. Es más, el portero portugués me parece que incluso va a ir a otro equipo, pero lo de Bravo, ayer yo hablé con una persona que está cercana a esta negociación y me dice que está a punto de concretarse, que hay que esperar nomás. Y le preguntan hoy día a Joel Robles, ¿se acuerdan que yo les dije que iba a jugar a los dos porteros? Claro, este es el que se va a quedar, Dani Martín el que se va a ir, pero este va a ser el suplente. Entonces él reconoce lo que le dijo Pellegrini, en el fondo lo encaró, fue honesto.
Sí, la verdad es que hemos hablado, y además casi al llegar hemos hablado los dos de la situación. Yo, lo que llega un portero, si Dani se va o no entro, al final son decisiones del club, en el que yo también tengo que respetar a mis compañeros y son profesionales, pero de cara a lo personal, pues yo estoy muy comprometido en este club. Al final, yo desde el primer día lo tenía claro, yo estoy al servicio del equipo, del club. Los minutos que me den o el momento que esté en el campo, siempre voy a aportar todo lo máximo de mí y ya está. Todo lo demás no lo puedo controlar. Lo que tengo claro, en el momento que yo me ponga la camisa de entrenamiento o la camisa de jugar, voy a ir a muerte y ya está, no voy a pensar en nada más.
El mismo Joel reconoce que no tuvieron una buena temporada, y él tampoco, pero por eso mismo está agradecido del míster, como lo señala, a Manuel Pellegrini, por mantenerlo en la plantilla.
Sí, no, la verdad es que de agradecer también al míster que te venga y te diga las cosas claras, que te muestre su confianza, es importante para un jugador. Encima desde el principio de la pretemporada es importante, pero yo ahora me falta, pues ahora lo tengo que demostrar yo en el campo y ya está. Al final, los que nos quitamos o nos ponemos de la portería, en este caso somos nosotros, yo en este caso que es el que trabajo el día a día, pero bueno, yo estoy positivo, la verdad es que todo lo que me está ocurriendo en el Betis, la verdad es que estoy muy contento, estoy muy feliz aquí, en el que, bueno, lo que me ocurrió la temporada pasada, pues bueno, ciertos momentos no fueron buenos, pero yo estoy tranquilo porque el día a día trabajo al máximo, doy todo lo mejor de mí, puedo estar mejor o peor, pero el compromiso con este club nunca me va a faltar.
Pancho, lo último. Arturo Vidal,
ya se ha puesto en contacto Inter de Milán con Fernando Felicevich, que además es representante de Alexis Sánchez. Las posibilidades de que Arturo Vidal esté la próxima temporada en el equipo de Antonio Conte son muy, muy grandes. Me alegro por él porque no se puede quedar en un equipo donde el técnico ya le dijo que no cuenta con él.
Perfecto, toda la información desde Europa con el Keno Salinas. Abrazo, Eugenio Rafael.
Abrazo. Chao.
Despacho de KenoTrotamundos.cl. Gentileza de la Cruz Inmobiliaria.cl. Tu sueño es nuestro proyecto.
Vitel Energía, líder en la distribución e importación de materiales eléctricos, 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestra página web, vitel.cl.
Y en Red Steel estamos felices de vernos nuevamente. Nuestro distribuidor autorizado de servicio RIMAX Santiago, ubicado en San Francisco 870, abre sus puertas para ti. Por eso te esperamos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con todas las medidas de seguridad e higiene para resguardar tu salud y la de nuestros trabajadores. Encuentra tu distribuidor más cercano en redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
Renueva ese espacio donde hoy más tiempo pasas. En Especial Living de Easy encontrarás una gran colección de muebles e iluminación, una gran variedad de alfombras y cortinas y todo en decoración para darle tu toque personal. Easy, renueva el amor por tu hogar. Vamos con la encuesta. ¿Qué dice la gente en relación al fútbol chileno que recomienza este fin de semana, Oscar?
Hoy consultamos qué equipo llega mejor al reinicio del campeonato nacional. Por ahora, 48% se inclina por la opción A, aquella que dice que la Católica es el equipo que mejor llega. Segundo está la Universidad de Chile, 30%. Comenta con el hashtag Deportes921. Dice el Feña, Huachipato, Cobresal en cuanto a condicionamiento, ya que volvieron antes a los entrenamientos. Mari dice, no se sabe quién llega mejor, no le pudimos ver nada a nadie, si bien o mal a los equipos. Y también comenta el Nacho Sarmiento, dice la Católica es la que llega mejor al reinicio del torneo. No tengo dudas de que Cruzado tiene un equipo mejor preparado para la vuelta al fútbol en nuestro fin de semana, sin duda, dice él. Tú también puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp al más 569-8199-5278.
Estamos regalando la polera de caldo de pelota, una icónica de historia de Champions League, con la imagen de Guardiola, Mou, Zlatan en un partido en que se cruzaron el Barcelona contra el Inter, ¿cierto?
Sí. Aquí está.
Ahí está. Está buenísima. Para la gente que nos mande su WhatsApp, su audio para participar de la encuesta. Hablemos de Colo Colo, que juega frente a Santiago Wanderers el día sábado en lo Monumental. ¿Cómo te va, Cristian Alvarado?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pancho Sagredo? Mira, la música que escuchas tiene que ver un poco con la reflexión de hoy de Gualberto Jara, porque habló el técnico del cuadro popular esta jornada en el Estadio Monumental. Existe ansiedad, muchísima ansiedad en Macul por retornar, por volver a jugar, por pisar la cancha del Estadio Monumental. Ya les voy a dar a conocer lo que trabajó esta jornada en el recinto de Pedrero el técnico Gualberto Jara en cuanto a la formación titular. Escuchemos esta reflexión. Esto dijo respecto a la ansiedad que siente el cuerpo técnico y también los jugadores por jugar este duelo ante Wanderers.
Hay ansiedad ya por empezar de vuelta a la competencia, más aún todo el tiempo que estuvimos parados, no se pudo realizar partido amistoso alguno prácticamente. Entonces, pucha, la ansiedad es grande, ¿no? Las ganas de querer ya volver a la cancha a competir está, y bueno, creo que llegamos bien y esperamos arrancar de la mejor manera este campeonato.
Ahí está Gualberto Jara. Una más del técnico del cuadro del Cacique tiene que ver con qué Colo Colo vamos a ver ahora, luego de 5 meses. No es menor, ¿eh? El último partido de Colo Colo, el último partido fue el 11 de marzo. El 11 de marzo frente Atlético Paranaense por Copa Libertadores. Desde ese momento
1-0.
1-0 ganó el equipo popular en el Monumental.
Pepa de Mouche de cabeza.
Luego un centro del Torta, Oscar Opazo. Escuchemos qué Colo Colo vamos a ver ahora, o qué Colo Colo quiere ver él en cancha en este retorno del campeonato, responde Gualberto Jara.
La idea es que tratemos de desarrollar un juego agresivo, un juego ofensivo, de salir a buscar, a tomar la iniciativa inmediatamente. Ya varias veces comenté que los partidos tal vez no van a ser iguales a lo que fue anteriormente, antes de la pandemia, ¿no? la idea de entrar al campo, de tratar de mostrar un juego, digamos, que nos permita reducir la distancia en cuanto a los puntos, ¿no? Tenemos esa necesidad de ganar y de ir ganando en forma seguida, ¿no? Para poder volver a meternos en la pelea. El equipo está consciente, está motivadísimo.
No tiene margen Colo Colo, Pato Yáñez, lo sabe su técnico, se viene Wander, se viene la U, dos partidos complicados.
Sí, no tiene margen y habrá que poner atención el sábado, si es que Colo Colo va a ser un equipo que va a ir a buscar, como lo dice su técnico Alberto Jara, desde inicio, habrá que verlo, no es la tendencia que tiene Alberto Jara en lo que plantea futbolísticamente, pero... Tal vez la ubicación 13 en la tabla de posiciones, muy distante de Católica, tal vez va a modificar lo que habitualmente venía haciendo. Así que parece para el hincha colocolino una buena noticia que Colo Colo salga a buscar de entrada a sus rivales.
¿Me permiten dar un dato de Wanderers? ¿Ya?
Sí, sí,
porque hay preocupación en el equipo Caturro, porque, a ver, está el paro de los camioneros. Tienen que trasladarse, hay un tema no menor, y acá probablemente la NFP lo tiene que zanjar. Los dirigentes, el cuerpo técnico de Wanderers, me están entregando esa información, están haciendo todo lo posible para ver la chance, la posibilidad de que su equipo pueda concentrar en Santiago. Porque incluso hay jugadores que, claro, son de Valparaíso, van a viajar en bus, incluso se estaba viendo la posibilidad que viajen escoltados, y finalmente todo esto continúa, el paro de camioneros. Pero hay otros jugadores que viven en Santiago. O sea, mañana Wanderers podría entrenar y los jugadores de Santiago viajar de inmediato. ¿Rompen el protocolo? No es menor ese dato, ¿eh? No es menor ese dato.
Santiago Wanderers que viene en Santiago y viaja todos los días.
No, pero que tienen su casa acá.
Ya ahí.
Y juegan el día sábado. O sea, salir muy temprano de Valparaíso es una complicación y dicen, bueno, ¿y si pasa? ¿Qué pasa si termina el entrenamiento?
Y nos vamos todos para allá.
Exacto.
Habló su técnico, Miguel Ramírez, el técnico Caturro, sobre la previa de este duelo frente a Colo Colo, asegurando que existe incertidumbre por ver la reacción de todos los equipos post pandemia, lo que hemos hablado acá durante todas estas semanas.
Bueno, es analizando solamente el juego que ellos han mostrado hasta antes de la pandemia, pero eso no va a significar que vamos a tener un rival de las mismas características, lo mismo que ellos analizan de nosotros. Va a ser una incertidumbre para todos los equipos, primero el ver cómo reacciona cada uno frente al inicio del torneo y luego cómo viene esta reacción con respecto al rival que tener enfrente, por las características de cada uno de los jugadores y la forma que tengamos cada uno nosotros en jugar.
Es el tema de la previa, Manuel. ¿Cómo van a reaccionar los equipos? ¿Cómo van a volver después de 5 meses de para? Una cosa absolutamente inédita en la carrera de un futbolista. Salvo una lesión grave, nunca un futbolista pasa 5 meses sin jugar.
Sí, no, y es imposible hacer pronóstico. La verdad es que cuesta mucho pensar quién llega mejor, cuál es el que podría tener mejor rendimiento. Por supuesto, uno tiende a creer que los equipos con más tiempo de entrenamiento en cancha, Huachipato, el mismo Wanderers, van a tener alguna ventaja, pero no sé, pues si ahora a Wanderers este estreno se le suma el estrés del paro de camioneros y la incertidumbre, entonces un poco puede igualar las cosas con Colo-Colo. Hemos visto en el retorno del fútbol afuera mucha irregularidad, muchos nombres que o equipos que venían de una forma y después no pudieron seguir esa dinámica. Incluso en hasta las finales de Champions vimos jugadores que no eran capaces de mantener el rendimiento los 90 minutos. ¿Eh? Hasta el Bayern Múnich tenía toda una planificación de jugadores importantes que iba reemplazando. Entonces, la verdad, pues, esto va a ser una lotería. Yo me imagino que se mantendrá un poco la tendencia, ¿no? Los equipos que venían bien seguirán esa línea dentro de lo posible y otros estarán peleando abajo, pero puede ocurrir, como ha ocurrido en otras ligas, que de repente un equipo que venía lanzado se quede y no gane un partido en 4 meses o en 4 fechas, perdón, y después empieza ¿no es cierto?, a jugarte la cabeza. Aquí va a depender mucho de cómo empiecen, de cómo se vayan comportando los físicos de los jugadores. Va a ser va a ser, bueno, algo inédito. Como tú bien detallas, es una cuestión que realmente no tiene ningún tipo de... No, en el fútbol chileno, al menos, no hay dónde encontrar una referencia. Entonces, es como tú decías, es como que todos los jugadores se hubieran lesionado de gravedad al mismo tiempo y ahora vamos a ver quiénes vuelven bien y quiénes mal.
Bueno, un dato respecto al equipo... Está a disposición, lo recalcó dos o tres veces Gualberto Jara, Matías Fernández. Está en condiciones, misma situación para Esteban Paredes. En cuanto a la formación que trabajó esta jornada, me parece que sigue sosteniendo y sigue teniendo, digo, una sola duda. En la banda izquierda, ¿Ronald de la Fuente o Gabriel Suazo? Hoy jugó Gabriel Suazo. ¿Cortés en portería o Paso? Saldivia será el capitán, Insaurralde y Gabriel Suazo como extremo por la izquierda. César Fuentes junto a Branco Proboste y Leonardo Valencia en el medio campo. Marco Volados, Nicolás Blandi digo, y Paulo Mouche. La formación, el equipo de Gualberto Jara para enfrentar a Wander.
A disposición cada año Matías Fernández y Paredes, pero a esperar. Hoy día no están para titulares en Colo-Colo.
Bueno, vamos a ver cuánto pesa Paredes. Para mí me queda la sensación de que Paredes tiene muchas más chances que Matías Fernández por el peso específico de lo que representan sus goles, su peso dentro del camarín. Ahora me sorprende también que Saldivia sea el capitán de Colo-Colo después de la salida de Paredes de la titularidad.
Pero él era Rosso, Camaño.
Era como el gran... ¿Cómo?
Cuando no estaba Rosso, era... Barroso. Eso, incluso estando Barroso, Saldivia fue capitán, incluso. Obviamente el capitán...
Pero estaba Paredes.
No, Paredes, obviamente, sacamos a Paredes.
Si Saldivia no juega hace un año.
No, pero era capitán. Antes que se lesionara.
Bueno, me sorprende la decisión de Saldivia, tomando en cuenta que podría haber sido lo mismo en Saurralde. Simplemente eso, nada más.
No, a mí lo que me sorprende, y lo hablábamos para las negociaciones con los dirigentes, que en Colo-Colo, salvo Paredes, no haya un líder chileno. Que sean todos argentinos. No tengo nada contra los argentinos, ni mucho menos, pero han sido un aporte extraordinario en este país, en todas las actividades. Pero que Colo-Colo, además de Paredes, no tenga un jugador que refleje liderazgo, y es tan así que el otro chileno que estuvo en las negociaciones era Miguel Pinto, que acaba de llegar al club.
Claro.
¿Y los otros qué? Los están en otra, están jugando PlayStation. Claro.
No lo tiene. Bueno, un tema para mi gusto que no tiene ninguna importancia. Es decir, quien sea capitán al final no tiene mucho que ver con las necesidades que tiene hoy en día. Pero es cierto, no tiene jugadores de peso que chilenos. Gualberto Jara, claro, chilenos que pueda mirar.
Y eso obviamente es problema de los jugadores chilenos, de nadie.
No, nada más.
Tomate.
Nos vemos.
Que le vaya bien.
Un gusto.
Hasta mañana, chao.
Mañana, chao.
1.500 kilos, 4.000, 10.000 toneladas incluso. Cuando hablamos de capacidad de carga, Hyundai Camiones y Buses tiene la mejor opción para tu negocio. Comerciales clase B, medianos, pesados, faeneros y tractocamiones. Conoce la línea de transporte de carga y pasajeros más completa del país y mueve tu negocio con la confianza que solo una marca de calidad mundial te puede dar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en hyundaicamionesybuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora.
Y en Coyahuasi estamos hace años comprometidos con la educación en la región de Tarapacá. Acá, abriendo a través de nuestra Fundación Educacional nuevas oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
Y subamos a esta mesa de conversación, de debate futbolero, a 48 horas del reinicio del torneo, estamos todos felices por eso, a un hombre importante, la Universidad Católica, el super líder del fútbol nacional, el bicampeón del fútbol chileno, un hombre que llegó, que ha dado espectáculo, que es titular. Hablamos de Gastón Lescano. ¿Cómo te va, Gastón? Muchas gracias por recibir el llamado de Deportes en Agricultura.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ahí?
Bien, pues estamos felices porque vuelve el fútbol y nosotros nos jugamos. Me imagino cómo estás tú.
Sí, obvio, la verdad que muy contento porque ya se acerca el día del partido, después de tanto tiempo que estuvimos fuera de las canchas, así que nada, una linda ansiedad por volver a jugar otra vez.
Ahora, Gastón, cuéntanos, ¿cómo han sido este periodo de para, estos 5 meses, en lo personal, en lo grupal con tus compañeros? ¿Cómo los encontraste cuando volvieron a entrenar juntos?
Sí, no, fueron duros, porque fue algo que nosotros nunca habíamos pasado, fue algo feo para todos, digamos, para toda la sociedad, de lo que está pasando con este tema de la pandemia, pero bueno, después, una vez que ya volvimos a los entrenamientos, creo que que fue todo más tranquilo. Creo que nosotros nos reencontramos otra vez en nuestro lugar, que es el club, que es el campo de entrenamiento, que es la cancha. Así que nada, nosotros, ese es nuestro lugar, y creo que arrancamos a entrenar. Lo hicimos con una alegría enorme. Creo que el equipo dio muestra de eso en cada entrenamiento, y creo que hoy estamos muy bien preparados.
Manu, está muteado, sí. Parece. Ahí sí.
Aquí estoy. Sí, bueno, Gastón, hablamos un poquito de lo imposible que es hacer pronóstico, ¿no? Qué difícil es ponerse un objetivo. O sea, para ustedes es ganar, seguir en la punta, por supuesto. Pero cuando uno hace esos pronósticos y se plantea esos objetivos, tiene una referencia, ¿no? Bueno, nos toca con Unión este fin de semana. El fin de semana pasado vinieron y jugaron bien tal partido. Entonces son peligrosos en esto. Nosotros los podemos superar en esto. Esto es inédito, ¿no? Tener, pero idea cómo vienen los rivales, ninguno, ¿ah? ¿Ustedes cómo lo han llevado eso? Porque, por supuesto que Sol siguen siendo los grandes favoritos. Es un equipo que se ha mantenido en los últimos años dominando el fútbol chileno, pero esta vez la verdad es que puede pasar cualquier cosa, no sé cómo lo sienten ustedes.
Sí, exactamente como lo decís vos. Creo que ahora estamos todos en igualdad de condiciones. Creo que arrancamos todo, entre comillas, de cero, porque ni bien habíamos arrancado nosotros el torneo, que tuvimos casi 6-7 fechas, que veníamos de muy buena manera jugando y ganando. Bueno, después con todo este parate, la verdad que bueno, ahora arrancamos, te voy a repetir, creo yo, que todo de cero, y nada, se va a ver reflejado ahora a partir de este fin de semana cómo llega cada equipo, qué trabajo también hizo cada equipo en la cuarentena, ¿no? Porque fueron también 3-4 meses. Creo que nosotros también entrenamos desde nuestras casas, y bueno, acá se va a ver reflejado también quiénes por ahí tuvieron actividad en esa cuarentena tan larga que tuvimos.
Y Gastón, la parte táctica ha sido muy difícil, la coordinación, digamos, colectiva ha sido lo más difícil, volver a impactar el balón. ¿Qué es lo más delicado de volver a entrenar?
Sí, yo creo que fue lo más complicado, fue agarrarle también el golpe al balón, como decís vos. Más allá que, bueno, la primera o dos semanas que estuvimos también, que no podíamos entrenar juntos, que entrenábamos cada uno en su sector, pateándole a una tabla para hacer pase y eso, que fue algo extraño para nosotros, pero le fuimos agarrando el golpe al balón de a poco, hasta que empezamos a hacer, bueno, trabajos reducidos, y bueno, a lo último ya con trabajo de fútbol. Pero creo que eso fue por ahí lo que más costó, el golpe del balón, los cambios de frente, los tiempos a la pelota, los pases, a picar, y le fuimos agarrando la mano con el correr de los entrenamientos. Y creo que hoy en día, te voy a repetir como dije anteriormente, creo que estamos o vamos a llegar en muy buenas condiciones para el sábado.
Gastón, donde creo que sacan una ventaja importante es en el plantel, numeroso y de calidad, vale decir, prácticamente dos jugadores por puesto, lo que hace que Universidad Católica, pese a los 5 meses y medio sin fútbol, siga, me parece a mí, siendo favorito para este año.
Sí, la verdad que tenemos un plantel muy bueno. La verdad que hay muy buenos jugadores, muy buenos chicos, muy buena calidad humana. El grupo está muy muy bien, se lo nota muy bien. Así que nada, ojalá que retomemos otra vez este campeonato y que sea de la mejor manera, con una victoria el sábado, y que sigamos en la punta, que es el objetivo que tenemos, de volver a retomar el nivel que teníamos cuando dejamos el campeonato, la intensidad que teníamos, porque me acuerdo que veníamos con una intensidad muy alta en los partidos. Así que nada, obviamente que sabemos que por ahí no va a arrancar de este partido, pero bueno, con el correr de la fecha creo que el equipo se va a ir soltando cada vez más y va a ir dando muestra de lo que venía haciendo antes del parate.
Oye, Gastón, ¿hay preocupación por esto de que pudieron observar también en Europa, de la cantidad de lesiones, básicamente musculares, lo que uno pudo apreciar? ¿Conversaron este tema con Haaland en términos de ir dosificando, de utilizar los 5 cambios, por ejemplo?
Sí, eso también se ha hablado y bueno, somos conscientes también cada uno que bueno, vamos a estar, estamos todos preparados para jugar y bueno, nosotros daremos el máximo hasta donde alcancemos. Si jugamos 90, 95 llegamos bien, perfecto, y si a los 70, 80 vemos que se está cargando algún músculo, hay que avisar enseguida porque sabemos que en el banco hay compañeros que están al 100% para jugar, así que nada, y obviamente que así nos vamos a ir cuidando entre todos porque sabemos que vamos a tener, creo yo, un calendario apretado.
Gastón, ¿qué tal? Te saluda Cristian Camaño.
¿Qué tal?
Me gustaría saber si han preparado alguna celebración especial con cada gol, con esto de la potencial amarilla al capitán, si hay algún abrazo, algún acercamiento indebido. ¿Cómo lo han conversado ustedes, sobre todo los delanteros, que son los más cercanos al gol en este caso?
Sí, la verdad que no hemos practicado nada, pero bueno, ya tuvimos obviamente charlas y nos han pasado las indicaciones que vamos a tener, las restricciones que vamos a tener para el partido, en caso de festejo, de gol, de abrazos, de escupir también, que uno por ahí obviamente que es normal en los jugadores. Así que nada, hay que estar atento porque sabemos que puede haber tarjeta por un montón de cosas, así que nada, hay que estar muy atento, pero bueno, es para el cuidado de todos, es para que no haya contagio y que el fútbol ruede una vez el fin de semana y ya no pare hasta la finalización del campeonato, si Dios quiere.
Oye, sí, muchos compañeros tuyos, no de Católica, sino de profesión, han señalado de que va a ser extraño esto de volver a las canchas sin público y que en algún modo va a aparecer entrenamiento, digamos. ¿Cómo logran motivarse o qué trabajo han ustedes planteado dentro de Católica para mantener la concentración, la atención que se le llama durante los 90 minutos y no que empiecen a distraerse con que no hay gente, que se empiece a sentir el ruido del viento, cosas que no habitualmente no se escuchan en una cancha de fútbol?
Sí, no es habitual jugar un partido sin público y sabemos que lo vamos a jugar así, no sé hasta qué fecha, porque no creo que vuelvan a llenarse las tribunas muy pronto. Así que nada, bueno, solamente que hay que acostumbrarse y estar enfocado en lo nuestro, en nuestro trabajo. Sabemos que ya arranca el campeonato y tenemos que estar enfocados en nuestro trabajo, más allá de que no haya gente, por ahí no sé qué sonidos de ambiente irán a poner, pero bueno, nosotros tenemos que estar enfocados en salir a ganar y a dejar todo en la cancha como lo venimos haciendo en estos entrenamientos que hemos tenido. La verdad que ir a hacer algo similar, entre comillas, a lo que venimos haciendo entre semanas.
Gastón, estas semanas, estos meses sin fútbol sudamericano, ni en Chile, ni Argentina, ni Libertadores, en ninguna parte, nos han permitido concentrarnos mucho más, nos permitieron concentrarnos mucho más en el fútbol europeo. Vimos mucho fútbol, la Champions, ni hablar, el regreso de la Liga Alemana, estábamos todos viendo el Colonia contra el Eintracht de Frankfurt, increíble, partidos que no le dábamos bola antes. ¿Viste harto? ¿Qué te pareció? ¿Te llamó algo la atención? ¿Sientes que hay alguna variante? ¿Cómo viste estos meses?
No, sí, yo también aprovechaba a mirar un poco los partidos que había, como decís vos, antes ahí había fechas o partidos de tal país que uno no le da importancia, ahora a la hora que había un partido lo querías ver. Pero bueno, por eso sorprendió obviamente que el tema de, bueno, en Europa que se jugaba, por la Liga Española se jugaba a dos o tres días, y obviamente que se notó por ahí el desgaste de los jugadores, pero bueno, era la necesidad de terminar las ligas, de seguir con la Champions, como decís vos, pero bueno, se vio también muchos equipos que estaban muy bien preparados.
¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué equipo? Además del Bayern, obviamente.
El Paris Saint-Germain, obviamente, creo que llegaron los dos mejores. Yeah. Llegaron los dos mejores, pero bueno, creo que los alemanes ya han dado muestra de mucha solidez ya hace muchos años atrás. Ya demuestran, más allá de individualidades, creo que demuestran ser un equipo muy sólido, tanto en selección como equipos de liga, quedó demostrado con el Bayern, creo que no se basa en individualidades, sino que en un equipo, y eso te hace ganar campeonatos.
Y la última, antes de despedirte, agradeciendo de esta conversación, Gastón Lescano con Deportes en Agricultura, sueña un segundo, eres Lionel Messi, estás en la situación de hoy día, ¿qué harías? ¿Te quedas en Barcelona o te vas al City o a algún lado?
¡Qué pregunta! La verdad que no, me iría al City.
Te iría al City.
Me iría al City.
Bueno, vamos a ver si pasa eso. Te mandamos un abrazo, que les vaya bien contra Unión, que den un buen espectáculo y que nos reencontremos pronto en un estadio. Qué bueno que vuelve el fútbol. Abrazo, Gastón Lescano.
Bueno, muchísimas gracias a usted y bueno, nada, le mando un fuerte abrazo y que tengan buenas tardes.
Ahí está el ariete de la Universidad Católica, titular, va a ser este domingo, ya nos va a contar el Nico Muñoz, frente a los hispanos. Para muchos negocios, la digitalización tuvo que ser de golpe. Por eso en Teleempresas te acompaña haciendo todo más fácil. Ahora en solo tres simples pasos, tu pyme puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de internet fibra óptica. Entra en tel.cl/empresas, revisa tu factibilidad, elige tu plan, ingresa tus datos y listo. En agosto contrata online con 30% de descuento por 12 meses. Internet fibra óptica 400 megas a solo 14.850 pesos más IVA al mes. Entel Empresas.
Y también te quiero contar que Epitel Energía es el líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestra página web epitel.cl.
Estábamos hablando con Gastón Lescano y seguimos hablando de la Católica, porque es el líder, porque tiene un lindo partido frente a Unión el fin de semana, en el regreso al fútbol en San Carlos de Apoquindo. Estamos con el Nico Muñoz. ¿Cómo te va, Nico?
¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? El saludo para ustedes allá en el panel. Claro, y habló también en esta jornada el jefe, pues. Hay que escuchar al jefe cuando habla. Ariel Holland, el técnico de los Cruzados, refiriéndose a lo que él pretende ver en su plantel, la Universidad Católica. La intensidad, el dinamismo, un equipo combativo. Esto es lo que escuchamos en la reflexión del técnico de los Cruzados.
Sí, lo que pretendo es que sea un equipo agresivo, protagonista, que siga creando situaciones de gol, que siga teniendo un volumen de posición importante, que siga creciendo en la prevención del contragolpe, es decir, que sigamos creciendo como equipo. Esa es mi aspiración máxima, y que también muchos de los juveniles del club puedan este periodo de 4 meses por lo menos hasta fin de año que crezcan y que estén rápidamente en condiciones de poder estar en el primer equipo, ¿no?
Don Nico Muñoz.
Bueno, sí, ahí estaba la reflexión de Ariel Holland. Pancho, muchachos, hoy practicó el mismo equipo que hizo ayer Ariel Holland. Esto quiere decir con Buonanotte como puntero izquierdo, dejando un poquito más relegado por un tema físico para cuidarlo a Edson Puch. Coloque música nomás, este es el once más probable de la UC para recibir a la Unión Española.
Dele.
Atasca Dituro en portería, línea de 4 defensores, carril derecho. El Chapa, José Pedro fue en salida. Dupla de centrales, Germán Lanaro y Valver Huerta. Cierra todo por la zurda Alfonso, el Poncho Parot. Aparece el Nacho Saavedra, César Pinares y Luciano Agüet en el medio terreno. El recién entrevistado Gastón Lescano por el carril derecho, por la zurda Diego el Enano Buonanotte, centralizado el Toro. Fernando Sampedri, el once estelar, el once que prepara Holland para recibir la Unión Española.
Ahí el Nico Muñoz nos daba el once. Fíjate que en Santa Laura siguen mirando de forma especial el duelo ante el líder. El portero hispano Diego Sánchez reconoció a pelota parada del CDF que es un partido importante, que es un partido que tiene un sabor especial. Escuchamos al Mono Sánchez. Ah, ya la vamos a escuchar, ya vamos a estar con el arquero de la Unión Española. Cierro al Nico. ¿Está listo para volver al fútbol el sábado, Nico?
Yo estoy absolutamente listo, anotando apuntes, me compré audífonos nuevos, todo el cuento.
Tenemos reunión a las 3:30 para los protocolos, hay harto libro con eso.
¿Hay harto libro?
Sí.
Ya.
Le mando un abrazo.
¿Reunión con o sin mascarilla?
No, si es por Zoom, pues no le ponga color.
Ah, ok.
¿Audífonos XL, Nico?
No, qué feo.
No, si no tengo la oreja grande yo.
Manuel, ¿por qué tenemos que soportar esta falta de código en el camarín?
No, es un camión que está roto y es que tienen que entender el estrés de la pandemia.
La pandemia provoca esto, es verdad, de los 5 meses. Gracias, Nico Muñoz. Ahora sí escuchamos al arquero de la Unión Española en la previa de este duelo con la Católica.
Yo que ya llevo 7 años en el club, he pasado hartos partidos contra Católica y cada partido ha sido especial, con condimentos de todo tipo. Claro, uno le va tomando el peso diferente a otros partidos. Lamentablemente ahora se juega sin gente que igual llama más la atención y se vive diferente. Para mí es...
¿Te gusta personalmente, perdón Diego, cuando estás en sobre todo en San Carlos de Apoquindo y atrás está la barra de la Católica y te empiezan, saludo a tu familia, Diego, te queremos mucho?
Es el partido que más me acuerdo de mi madre, y hay más la, pero también en Santa Laura también se siente, y pero claro, en San Carlos también la barra estaba bien cerca del arco y sí, no soy tan querido, así que me hacen sentir ese cariño especial que me tienen.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. En Vitel encontrarás soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
La Pampa, el desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un vehículo para todos y para todo. Para los que llevan a su banda y los amplificadores de gira. Para los que llevan sandía, melón, papaya, chiquillo. Para los que van de tiltila tal tal saliendo. Para los que en la próxima parada pueden bajar a tomar fotos. Para los que ya son parte de la ruta y para más. Hay un Hyundai para todos y para todo. Descubre la más completa línea para transporte de carga y pasajeros Hyundai y lleva tu negocio a donde quieres llegar. Comerciales clase B, medianos, pesados, tractocamiones, buses y aplicaciones especiales. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Hoy tu living es más importante que nunca. En él puedes trabajar, estudiar, jugar, compartir y hacer mucho más. Es tiempo de renovar ese lugar de tu hogar que tanto te gusta. En el especial Living de Easy encontrarás una gran colección de muebles para espacios pequeños y amplios, iluminación para todos los gustos, una gran variedad de alfombras y cortinas y todo en decoración para darle tu toque personal. Descubre nuestro especial solo en Easy y renueva el amor por tu hogar.
Olvídate de esas ramas molestas en tu jardín y encuentra el compañero ideal para tu hogar. Únete a la revolución a batería y disfruta con el nuevo podador Steel GTA 26. Su versatilidad de uso lo convierte en el aliado perfecto para ese proyecto que tienes en mente. Encuentra este equipo y todo lo que necesitas para disfrutar al máximo tu jardín en www.redsteel.cl. En cada proyecto, Steel, siempre junto a ti.
Por la pandemia despidieron a mi mamá, pero como dicen que de la crisis aparece lo bueno, se puso a trabajar conmigo en el emprendimiento y aparte de estar contentas, trabajamos súper bien cada una desde su casa.
Por estas y más razones, te acompañamos haciendo todo más fácil con Internet Fibra Óptica de Entel Empresas. Contrata en 3 simples pasos el plan 400 megas por solo 14.850 pesos masiva al mes. Encuéntralo en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
¿Necesitas trabajar y tu oficina está en cuarentena? Cámbiate a FonoIP.cl. No pierdas más negocios por no poder ir a tu oficina. Con FonoIP podrás usar tu anexo desde cualquier lugar donde tengas acceso a internet. Cámbiate a FonoIP.
Atención, amantes de la adrenalina. Regresa al juego que lo comenzó todo. Tony Hawk, Pro Skater de PlayStation 1 y 2. Llega totalmente remasterizado para PS4. Mejores gráficas y nuevos trucos. Todo junto a las bandas sonoras originales. Tus skaters favoritos llegan a tu consola de la mano de Activision. 20 años después. Tony Hawk, Pro Skater 1 y 2. Se lanza el 4 de septiembre. Pero obtén una preventa a las principales tiendas del país.
Este año, por primera vez en más de dos siglos de nuestra independencia, no escucharemos la clásica pregunta:
¿y dónde vamos a pasar el 18?
¿Qué?
Porque este año la celebración puede cambiar de lugar, pero lo que nunca te puede faltar es un buen terremoto Midlands. Este 18, Midlands te lleva la fonda directo a tu casa. Conoce nuestros packs terremoto preparados. Para los más clásicos, el terremoto original. O si prefieres, un terremoto sin culpa. Atrévete con nuestro pack cero azúcar. Descubre el tuyo y pídelos en tiendavaldivieso.cl. Porque este 18, la celebración es en casa y junto a Midlands.
Luego de 5 meses de espera, Deportes en Agricultura vuelve con todo a las canchas. El sábado, a partir de las 13 horas, estaremos en vivo desde el Monumental para Colo Colo versus Santiago Wander.
¡Cabezazo!
Nos quedamos marcando la pauta deportiva con Arriba de la Pelota. Hasta conectar con el líder desde San Carlos de Apoquindo. La Universidad Católica enfrenta a la Unión Española. Y la jornada continúa el domingo desde las 15 horas con el partido de Palestino y la Universidad de Chile. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión. Un día como hoy, en Deportes en Agricultura, abrimos el archivo.
Que sí, lo están viendo los abogados del club. Me parece que tratar de violento a un equipo que no, o a un entrenador que no ha recibido nunca una sanción, que nunca ha sido suspendido en la primera ocasión, donde tenemos más de 30 partidos contando el amistoso y nunca hemos recibido una tarjeta roja, así que de ser violento no, me parece que hay una distancia enorme. Pero bueno, seguirá su curso y yo ya estoy muy tranquilo en relación a que eso ya pasó, lo dejé atrás, ya me expresé lo que mi sentimiento y ahora recibí la sanción dentro del campo de juego como corresponde, ¿no?
El recuerdo, la efeméride de la 921 con Sebastián Becachese, un día como hoy, un 27 de agosto, pero el 2016, la Católica le ganaba 3-0 a la U, le dio un baile el primer tiempo, autogol de Jara, gol de Buonanotte y otro de Castillo, después le hizo precio en el segundo tiempo. Pero se refería al famoso patadón al refrigerador. Pato Yáñez, ¿te acuerdas, no? Imagen que marcó.
Sí, me acuerdo.
El triste paso de Becachese por Lau cuando le pegó la chuleta al refrigerador.
Claro, fue una acción violenta más que él catalogarlo como violento. Él es muy intenso. Vive los partidos como lo diría su jefe anterior, Jorge Sampaoli, pero yo creo que eso debió haber sido sancionado como lo fue por lo demás. Y él entendía que lo estaban tratando de ver a él de violento. Yo creo que fue una acción violenta de un hombre intenso. No creo que fuera más allá el tema.
Yo decía que Caamaño le hizo precio la Católica ese partido porque ganaba 3-0 fácil el primer tiempo y como que después ya controló nomás.
Sí, sin lugar a dudas. Fue algo que se resolvió rápido, me acuerdo un golazo Buonanotte, un autogol de Jara, un penal de Castillo. Católica venía muy mal, venía, creo que tenía 2 puntos en el campeonato, venía de un arranque muy malo luego de haber sido campeón el primer semestre y se aprovechó de una U desorientada y que pagó precio el nerviosismo dentro y fuera de la cancha. Y lo de Cachese fue simplemente una guinda dentro de todos los desaguisados que cometió la U ese mediodía en el Nacional.
Ahora, Manuel, ese episodio del patadón al refrigerador ha entrado en algún video del balón, ¿no? ¿Ha sido catalogado?
Sí.
¿En cuál
entró? Es que es un momento. Grande. Es que hace mucho que no hacemos estos grandes, a lo mejor, altercados fuera de lo común, pero la patada al refrigerador ha estado, sí. Por lo menos como clip. es un momento icónico, ¿no?
El recuerdo.
Pero era.
Dale, sí.
No, te decía que fue una cuestión media no al lugar, fuera de toda lógica y totalmente vende humo. Yo creo que De Cassé se tuvo un pésimo paso con la U y esa patada al refrigerador es un poquito a lo mejor el momento símbolo de su descontrol y su frustración, ¿no? Sí. Raro lo de BKC, si uno se imaginaba que le iba a ir bien, pero bueno, hizo todo mal.
Hablemos de la U que tiene formación para enfrentar a Palestino el día domingo.
Es así porque Hernán Caputo ya tiene en su cabeza el equipo que va a enfrentar a Palestino el día domingo en San Carlos de Apoquindo. Tiene reemplazante para Sebastián Galán y ya te voy a contar sobre esa oncena titular. Antes escuchemos a Camilo Moya, el volante de la Universidad de Chile, asegurando en esta jornada que por ahora están enfocados solamente en el duelo frente a los árabes y no piensan por el momento en el superclásico ante Colo Colo de la próxima semana.
Sí, pensaba en el clásico, sería una falta de respeto para Palestino estar pensando en otro partido antes de ellos. Así que yo creo que estamos muy enfocados en lo que es Palestino. Ya después de Palestino ya estaremos preparando lo que es el clásico, pero como dije, nos enfocamos en Palestino primero. Yo creo que nos vamos a entregar al 100, no pensamos, nadie piensa en, no sé, una roja, una amarilla. Es jugar como sabemos jugar y ya lo que pase ya después de Palestino estar enfocado en el clásico, así que como dije, primero es Palestino y después el superclásico.
La palabra entonces del volante formado en la U. Atención, este es el once más probable que mandará a la cancha Hernán Caputo para enfrentar a Palestino el domingo en San Carlos de Apoquindo. Con De Paul en el arco, cuatro hombres en el fondo, por la derecha Matías Rodríguez, primer central Osvaldo González, acompañado de Luis del Pino Mago, cierra el bloque defensivo por el sector izquierdo de la defensa de la U, Jan Boseyure, mitad de terreno, Camilo Moya junto a Fernando Cornejo, Pablo Aránguiz y Walter Montillo arriba en ofensiva, el Nico Guerra y Joaquín Larribey, el once titular de la U para enfrentar a Palestino.
Lo mejor que tiene a disposición Caputo, tiene algunas bajas, la de Galani por ejemplo, o algunos problemas físicos para Gonzalo Espinosa. Ahora Caamaño es un partido importante porque la U está ahí expectante, pero si pierde se cae en la lucha por seguir soñando con meterse arriba.
Sí, se pierde la motivación y recordemos que está el tema del descenso. La U necesita recuperar una cierta cantidad de puntos importantes para no empezar ya pronto a pensar hoy me faltan estos partidos, hay que ganar a esto acá y empezar con la presión que tuvo el año pasado. Entonces en ese sentido creo que hay que arrancar el campeonato desde el punto de vista de la U con un triunfo o con una buena actuación que le permita ya llegar en buen pie al clásico, pero evidentemente en la mente del jugador, más allá del respeto que exista por el equipo de Vasai, ya empieza a dar vuelta todo lo que va a ocurrir la próxima semana de cara al clásico con Colo Colo. Eso es indesmentible, te lo puede decir el Pato, que jugó clásico por los dos lados. En la mente del jugador, más allá del respeto, ya el partido con Colo Colo empieza a mirarse con la U desde la otra tristera, ya empieza a mirarse de reojo varias semanas antes.
Recordemos, no solamente el duelo de Palestino con la U, sino que hay buenos partidos este fin de semana en el regreso del fútbol.
Es así, vuelve el torneo nacional, 1:30 de la tarde en el Monumental, Colo Colo enfrentando a Santiago Wanderers el día sábado. Coquimbo Unido va a recibir a Huachipato con tarde a las 4 de la tarde allá en el Francisco Sánchez. Rumoroso la jornada va a terminar en San Carlos de Apoquindo con el duelo entre la Católica y la Unión Española con tarde de las 6:30 de la tarde el día domingo en Rancagua. O'Higgins frente a Deportes Antofagasta. Palestino va a enfrentar a la U con tarde a las 4 de la tarde. Después Curicó va a recibir a Unión La Calera en la Granja a las 18:30 y el martes en el Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido a enfrentar a Audax Italiano con tarde el mediodía.
Meds, líderes en medicina deportiva, presenta Cuidémonos con Deportes en Agricultura.
Todos los días con los profesionales de MED que están atendiendo por telemedicina, pero también de manera presencial en sus diversas clínicas, y hoy día estamos con el doctor Molina. ¿Cómo le va, doctor?
Aquí viviendo el fútbol, Panchito, y haciéndote la collera. Dos cosas. Mi hijo estudia para ser médico deportólogo, es dedicado a medicina deportiva, y acaba de partir a hacerse el PCR para estar en el Santa Laura el sábado, controlando que se cumplan todas las normas de salud con los jugadores y que el espectáculo salga en buena forma. Excelente. Ese es un mensaje. viviendo ya el fútbol. Y el otro es que te voy a hacer la collera en el Zoom de el Rincón Bullanguero. Voy a comentar el partido de la U el domingo para los que se quieran sumar haciéndole la pelea de agricultura.
¿Y usted es un, cómo se define, comentarista, analista de lo que pasa en la cancha, como comentarista que genera historias con datos, o comentarista polémico?
No soy de los comentaristas de que ven el diario el día lunes. Voy polémico y aplicando historia personal y cómo uno enfrentaría esas situaciones que se van dando en el momento.
Muy bien.
Vamos a ver, en mi debut a lo mejor llego a agricultura en algún momento.
Ojo que puede ser debut y despedida, no es que yo se lo desee, pero puede ocurrir.
Puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que se nos siga pasando la condición de no actuar en relación a la inactividad física de las personas mayores. Y en eso, tal cual lo hemos desarrollado ya en MED, todo lo que es la rehabilitación post-COVID, intra-COVID, y todo lo que significa esto, afortunadamente, espero que muchas de esas personas mayores no hayan caído en contagio, sin embargo han caído en el contagio de haber perdido masa muscular, y esto hace un llamado a la acción a nivel mundial. A nivel mundial la acción es evitar seguir perdiendo masa muscular, seguir perdiendo contacto y estímulo mental, y en eso no podemos quedarnos en casa inactivos. No solo es salir los días de confinamiento, sino que en la casa, cuando estén escuchando agricultura, de vez en cuando se levantan, hacen algún tipo de flexión, y tienen que darse cuenta que cada día que pasan sentados e inactivos tienen una pérdida de salud que es irremediable si no nos ponemos las pilas para contrarrestar esa pérdida de masa muscular y ejercicio. El ejercicio es salud y tenemos que mantenerlo tanto por la mente como por el físico. Al salir de esto diremos cuán bien salimos en la medida que nos cuidamos durante la pandemia.
Perfecto, doctor Molina, como siempre, gracias por los consejos, por la información, siempre aprendemos con usted. Mucha suerte el fin de semana en su debut como comentarista.
Vale, un abrazo a Patito por allá, chao.
Que esté bien, chao, chao.
MES, Movimiento es Salud, presentó Cuidémonos con Deportes en Agricultura.
Por la pandemia despidieron a mi mamá, pero como dicen que de la crisis aparece lo bueno, se puso a trabajar conmigo en el emprendimiento y aparte de estar contentas, trabajamos súper bien cada una desde su casa.
Por estas y más razones, te acompañamos haciendo todo más fácil con Internet Fibra Óptica de Entel Empresas. Contrata en tres simples pasos el plan 400 megas por solo 14.850 pesos masiva al mes. Encuéntralo en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Hoy tu living es más importante que nunca. En él puedes trabajar, estudiar, jugar, compartir y hacer mucho más. Es tiempo de renovar ese lugar de tu hogar que tanto te gusta. En el especial Living de Easy encontrarás una gran colección de muebles para espacios pequeños y amplios, iluminación para todos los gustos, una gran variedad de alfombras y cortinas y todo en decoración para darle tu toque personal. Descubre nuestro especial solo en Easy y renueva el amor por tu hogar.
Olvídate de esas ramas molestas en tu jardín y encuentra el compañero ideal para tu hogar. Únete a la revolución a batería y disfruta con el nuevo podador Steel GTA 26. Su versatilidad de uso lo convierte en el aliado perfecto para ese proyecto que tienes en mente. Encuentra este equipo y todo lo que necesitas para disfrutar al máximo tu jardín en www.redsteel.cl. En cada proyecto, Steel, siempre junto a ti.
La pampa, el desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súbete a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un vehículo para todos y para todo. Para los que llevan
a su banda y los amplificadores de gira.
Para los que llevan
sandía, melón, papaya, chiquillo.
Para los que van
de tiltila tal saliendo.
Para los que en la próxima parada pueden bajar a tomar fotos. Para los que ya son parte de la ruta y para más. Hay un Hyundai para todos y para todo. Descubre la más completa línea para transporte de carga y pasajeros Hyundai y lleva tu negocio a donde quieres llegar. Comerciales clase B, medianos, pesados, tractocamiones, buses y aplicaciones especiales. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Conócenos en vitel.cl.
¿Quién es?
Es la Camila, se cambió de depa.
De más, po, hay que adaptarse ahora.
Sí, pero no se fue a arrendar. Se compró uno y se lo entregan ahora.
¿Cómo?
Con Maestra.
En Maestra.cl conoce nuestro proyecto Villa Sana en Quinta Normal. Con 2 y 3 dormitorios, cerca de todo y con entrega inmediata. Reserva ahora en Maestra.cl.
¿Qué Maestra?
Maestra, creamos espacios para que vivas mejor.
Oye, ¿y si vamos por una Cristal y un completito? Rico, ¿no?
¿Salir? ¿A dónde?
Al balcón, po. Ya tengo todo listo. ¡Vamos!
Ir por una Cristal es más que ir por una Cristal. Es refrescarnos en un momento único, grande y nuestro. Cristal, juntémonos. Refresquémonos responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Volvemos y está jugando el Joaco Niemann en el PGA, Oscar Garrido.
Es así, está en la bandera 18 en este momento, está a par de la cancha. Arrancó hoy durante esta jornada en el hoyo 10, metió un bogey en el hoyo 14 de la bandera 15, se recuperó con un verde, así que está a par de la cancha Joaquín Niemann en el BMW Championship, el segundo torneo de los playoffs del PGA Tour.
Perfecto, don Manuel, don Caamaño, don Patricio Yáñez, un abrazo, Manuel. Que estén muy bien.
Chao. Cuídense, que estén muy bien.
Nos comunicamos más rato. El deporte vuelve mañana a las 7 de la mañana con el Nacho Valenzuela y nosotros nos reencontramos a las 5:30 de hoy con el rompecabezas. Ahora viene el plan del profesor. A ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí. A cuidarse. Chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Te ayudamos con tecnología. Entel Empresas. Renueva tu hogar con el especial Living de Easy. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Y Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.